En España, las sentencias de los juicios por violencia de género están resultando muy distintas ante casos similares, algo que indudablemente está preocupando a las asociaciones de mujeres. Por un lado, una sentencia condena 7 meses de prisión al marido de la alcaldesa de Torre del Bierzo por violencia familiar. Y en Santander se condena a 6 meses y a 3.000 euros de multa a un hombre que durante meses mandó a su exnovia todo tipo de insultos y amenazas a través de mensajes de móvil y quebrantó las medidas de protección ante la mujer. Pero, sin embargo, por otro lado, el pasado día 8 de enero la Audiencia de Girona condenaba a un hombre a tan solo 6 fines de semana de arresto, acusado de intentar matar a su compañera embarazada de 8 meses estrangulándola en la cama. La sentencia lo que dice es que se le condena por lesiones, porque se arrepintió en el momento en que la estaba estrangulando. Y una última sentencia que ha dado mucho de qué hablar en días pasados, un juez de Barcelona argumenta que no es propio de maltratadas ir vestida a la moda y absuelve al acusado. Ante lo dispar de la sentencia de los jueces, se abre una reflexión para intentar buscar el equilibrio necesario en las sentencias de juicios por violencia de género. Las compañeras del Área de la Mujer de Radio Vallecas nos ofrecen hoy en portada la conversación con Ángela Alemany. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Pues digamos que son, pues en algunos casos los fallos pues contrastan, ¿no? Uh-huh. Digamos, o nos chocan unos fallos, sí, tan suaves en relación con asuntos concretos. Uh-huh. Bueno, pues evidentemente hay una cosa que en todas las sentencias pesa y es la discrecionalidad de los jueces y magistrados. Uh-huh. No todas las sentencias se van a analizar de la misma forma. No todos los casos son juzgados por los mismos jueces, con lo cual las sentencias son diferentes. Uh-huh. Y en esto pues también entra el tema de la violencia doméstica. Es verdad que hay que conseguir que los jueces se sensibilicen más con estos asuntos y que entiendan la gravedad de los mismos. Sí. Y para ello lo que se solicita, lo que se debe pedir fundamentalmente es que se les dé formación para que comprendan la gravedad de estos asuntos. Yo creo que cada vez se van sensibilizando más, pero de todas formas pues queda mucho por hacer. Es verdad que no se pueden admitir sentencias como la de Barcelona, juez de penal de Barcelona, en la que se dice que una mujer, en la que se está prejuzgando en los fundamentos jurídicos o se está argumentando jurídicamente que el llevar una ropa o llevar otra ropa o llevar unos pendientes o llevar otros pendientes puede ser una connotación de si es maltratada o no es maltratada. Uh-huh. Evidentemente eso en ningún caso y bajo ningún concepto se puede considerar un dato objetivo, que es lo que tiene que hacer la justicia, considerar los datos objetivos y por tanto en ningún caso se puede valorar, porque eso es una valoración de carácter subjetivo que además denota un desconocimiento absoluto de qué es, cómo es una víctima que sufre malos tratos o cómo puede sentirse, etcétera, etcétera.
Sí.
Y bueno, pues estas cosas son lamentables y habrá que tomar medidas y habrá que actuar contra estos jueces. Yo creo que lo más razonable en estos casos sería abrir un expediente como un mínimo. Y por supuesto la sentencia está apelada y esperemos que la revisión pues haga un razonamiento en este sentido.
Vosotras en este sentido, conforme a lo que dice Montserrat Coma del Observatorio de la Violencia, no estáis de acuerdo entonces en cuanto a que ella plantea que la sentencia está bien motivada y que aunque admite que sobran estos comentarios, pero plantea, y de hecho ha habido comentarios también de que este juez era un hombre bastante comprometido con el tema de la violencia. ¿Qué hay de esto?
Vamos a ver. Hay una cosa que sí que es real y es que esta sentencia seguramente no hubiera saltado a la opinión pública si no llega a ser por los comentarios que se hacían. Pero es que bajo ningún concepto un juez, nosotros lo entendemos así, bajo ningún concepto un juez puede en una sentencia argumentar con este fundamento. O sea, esto es, no puede hacer esa argumentación porque para algo es juez, para algo es un señor que está dedicándose a impartir justicia. Entonces no se puede permitir que se diga eso en una sentencia, porque atenta contra la dignidad de la persona, uh-huh. atenta contra la dignidad de esa ciudadana. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante, o sea, que es algo más importante que un simple despiste.
Sí.
¿Me explico? O sea, no se puede decir, sí, sí. como se ha dicho por algún, por pues, desde el Consejo General del Poder Judicial, que bueno, que es que la sentencia está bien motivada. ¿Que podría haber estado bien motivada? No lo discuto, por uh-huh. supuesto que sí, que a lo mejor sí, pero evidentemente no es solo que sobre ese comentario, es que ese comentario atenta contra la dignidad de la ciudadana que acudió en su día a los tribunales.
Claro, yo creo que además una sentencia de este tipo, ¿no? Lo que también va en detrimento es de que las mujeres denuncien, que se atrevan y que esperen un trato por parte de la justicia, bueno, justa, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? En este sentido, esta mujer, Latifa, plantea que no quería ir al juicio porque sabía que no iba a servir de nada. Y entonces dice que no logra entender que el juez se fijara en cómo iba vestida. Incluso plantea ella, que a mí me parece muy grave, le recordó el juez que el acusado era su marido y que ella era testigo, así que podía negarse a declarar en su contra, aunque ella era la víctima. A mí esto me parece incluso más grave, ¿no? que el hecho de juzgarla a través de la ropa, pero que le planteara incluso esto es tremendo, cuando ella era la que había denunciado y era la víctima de los malos tratos, ¿no?
Bueno, en realidad efectivamente es cierto que la ley le permite acogerse a ese derecho, pero no quiere decir que a lo mejor sea el momento más adecuado para manifestarlo. Claro. Independientemente de eso, yo creo que esta sentencia en sí no repercute no es lo habitual.
Yeah.
Yo creo que hoy en día no se están haciendo este juicio de valor uh-huh. Por parte de los jueces. Por lo menos no se argumentan en las sentencias, uh-huh. que también hay que valorar. Es algo que es lo que se dice o lo que no se llega a decir, pero se puede llegar a pensar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues yo no creo que esta sentencia en concreto sea una sentencia para que tenga una situación a que las mujeres no den el paso de denunciar. Creo que hay otros elementos mucho más importantes uh-huh. que pueden frenar la denuncia, como son meramente las sentencias absolutorias, porque hay que tener en cuenta uh-huh. que en general las sentencias son absolutorias en este tipo de asuntos uh-huh. con carácter general. Entonces eso sí que puede llegar a frenar, o bien no solo el que sean las sentencias absolutorias, sino que no se adopten medidas cautelares en un inicio.
Yeah.
Esto es que solo y exclusivamente ahora mismo vemos que se adopta la medida de alejamiento, pero por ejemplo no se da, es muy difícil que se dé vigilancia policial uh-huh. a los agresores, o bien seguimiento a los agresores, o bien vigilancia a las víctimas cuando se solicita. Esas cosas sí que son las que yo creo que hacen a las mujeres que en muchos casos no interpongan una denuncia.
Claro, contrasta entonces esa actitud de la ley, incluso del fiscal, ¿no?, con la orden que manda al resto de fiscales, con la realidad, ¿no? Contrasta mucho. Que bueno, parece que hay un poco más de sensibilidad, pero en el fondo la realidad nos dice que efectivamente hay pocos recursos para hacer frente al tema de la violencia.
Todavía quedan muchos recursos por ponerse en marcha, o sea, habrá que poner en marcha recursos, esto es con medios, por ejemplo, todavía hay muchas mujeres que no tienen el teléfono este famoso que en su día se prometió, todavía hay muchas mujeres que no pueden ponerse en contacto con un policía como se nos ha prometido, o sea, como se nos ha dicho y se ha reiterado por parte del gobierno. Todas estas medidas no han entrado suficientemente en vigor, con lo cual pues se necesita que entren en vigor y que realmente funcionen. Y también se necesita que se les dé información desde un principio, porque por ejemplo ahora tenemos la orden de protección, pero en muchos casos no las mujeres no solicitan las medidas, o incluso en muchos casos las órdenes de protección no se están tramitando por parte de las comisarías de policía, lo cual hace que se frene mucho esta situación.
Yo creo que en ese sentido, por lo que tú dices, ¿no?, de que las mujeres no solicitan, a lo mejor tiene también bastante que ver lo que comentábamos al principio, que no es obligatorio que esté asistida por ningún letrado a la hora de pedir medidas cautelares, y claro, será difícil también que ella sepa sus derechos si no hay alguien que haga un seguimiento de estos casos, ¿no?, o que realmente la justicia se tome en serio esto, se haga un turno de oficio especializado y sea obligatorio que la mujer sea asistida por un abogado a la hora, o una abogada a la hora de solicitar medidas, ¿no?
Sí, vamos a ver. O sea, hoy en día, bueno, pues, por ejemplo, desde nuestra asociación se lleva un servicio de asistencia jurídica gratuita a mujeres uh-huh. víctimas de malos tratos. Y además de esto, bueno, desde los colegios de abogados existen turnos sí. que se denominan, podríamos entrecomillarlo, especializados, pero bueno. Uh-huh. Independientemente de eso, aunque exista este tipo de asistencia jurídica, lo que no existe es la obligación de que esta asistencia, antes de que sea como tal asistencia de defensa jurídica, se dé una información obligatoria. Uh-huh. Perdón, nada. Cuando las mujeres acuden a la comisaría, o sea, uh-huh. cuando nada más interponer la denuncia o cuando están solicitando la orden de protección. Y esto, el problema que deriva es que, por ejemplo, en muchos casos no se están tramitando las órdenes de protección, o bien se tramitan, la parte civil no se tramita, esto uh-huh. es, no se solicitan las medidas de carácter civil, yeah. como son la guardia y custodia para los menores, por ejemplo, tampoco se tramita el tema de solicitud de alimentos, uh-huh. etcétera, y son medidas muy importantes. Uh-huh.
Nos gustaría, Ángela, ya que has comentado que tenéis un servicio de asistencia a mujeres, que si te parece dieras un teléfono o dieras una dirección donde poder dirigirse las mujeres que estuvieran interesadas en vuestro asesoramiento.
Bueno, pues el servicio de defensa legal gratuito que se lleva desde la asociación se puede solicitar, o sea, el teléfono de la asociación es el 91-319-0721 uh-huh. y la asociación está en la calle Almagro número 28 uh-huh. de Madrid.
Y lo puede solicitar cualquier mujer que se encuentre.
Y lo puede solicitar cualquier mujer del estado, uh-huh. del estado, o sea, vamos, que no tiene por qué ser de Madrid.
Ajá. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela. Creo que ha sido muy aclaratorio, y que, bueno, hay tantas cosas con el tema de la justicia que se nos escapan, que de vez en cuando volveremos a recurrir seguramente a Temis para que nos aclare alguna cosita. Si quieres decir algo, tienes oportunidad con los micrófonos abiertos, hacer algún llamamiento, bueno, lo que tú consideres.
Bueno, simplemente que creo que esto es una lacra social que tenemos que erradicar entre todos y todas, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que todavía, que tampoco hay que pensar que esto se va a conseguir a corto plazo, uh-huh. sino que es una tarea a muy largo plazo. Uh-huh. Y nada más, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángela. Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.